y Isaac le oró al Señor porque su esposa no podía tener hijos y el Señor concedió su petición y Rebeca tuvo un hijo. Los niños lucharon dentro de ella y ella preguntó, ¿por qué está pasando esto? Y ella fue a preguntarle al Señor y el Señor le dijo, hay dos naciones en tu matriz y dos personas serán divididas. Uno será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Cuando los días de dar a luz se completaron, había mellizos en su matriz. El primero vino rojo, lleno de pelo, y lo llamaron Esaú. Después el hermano nació aguantándole el talón a Esaú, y su nombre que le dieron fue Jacob. Isaías tenía 60 años cuando ella dio a luz. Cuando los niños crecieron, Esaú era un cazador y Jacob vivía en los... pero Rebeca amaba a Jacob. Una vez cuando Esaú estaba preparando comida y el guiso, Jacob hizo un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pero entonces estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura.
Más que meramente repasar una historia que para muchos es familiar y conocida, esperamos en ti para que cumplas tus promesas en nosotros. Y al hacerlo, sabemos que hay muchas ocasiones en que experimentamos tentaciones, como la que experimentó Esaú de recibir, aceptar y comprar promesas de satisfacción inmediata, que al final de tantas alejan nuestro corazón de ti. Por favor, te pedimos que tú manifiestes y reveles a Jesucristo como el único camino, la única verdad, la única verdadera satisfacción, la única verdadera vida. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Si quieren bosquejo para seguir, por favor, levante su mano, le va a ayudar más tarde. Vamos a estar haciendo un pequeño ejercicio. Los capítulos 24 y 25 básicamente responden a la pregunta, cuando Abraham muere, ¿muere la promesa con él? Cuando muere Abraham, ¿muere acaso la promesa con él? Y en el capítulo 24 la respuesta se recibe muy fuertemente, no, Dios milagrosamente le provee a Isaac una esposa, Rebeca. Y luego en el capítulo 25 la respuesta es un poquito más directa, versículo 11. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Así que es muy claro, la bendición sobre Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, no solamente de bendecirle, sino a través de él bendecir a todas las familias de la tierra, está fluyendo a través de Abraham a Isaac. Continuamos en este estudio en la página 19, si está usando una de las Biblias de los asientos, en el versículo 19 del capítulo 25, al ver la historia de Isaac, ver al enfocarse la historia primordialmente en dos cosas, primero su esposa y luego, número dos, sus hijos. Veamos esto. Primero, la esposa de Isaac es descrita, como leímos en el 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿Quién es esta Rebeca? Es la hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Esta historia se relata en el capítulo 24 y aprendimos en ese capítulo que Rebeca era hermosa, pura, diligente, valiente. Versículo 47, tenía un arete en la nariz, una arracada. Y en el versículo 67, Isaac la amó, la amaba. La trajo a la tienda de Sara, su madre. Versículo 24, tomó a Rebeca, fue su esposa, su mujer, y la amó. Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. Versículo 21, de vuelta en el capítulo 25, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Esta esterilidad es un tema común, ¿verdad? Y este versículo lo hace parecer como que se dieron cuenta que no podían tener un bebé. Él oró, Dios respondió y ya, un bebé. Pero de hecho hay 20 años de por medio en ese versículo. 20 años de espera, lo sabemos desde el versículo 20, tenía 40 años. El versículo 20 tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, sabemos. El versículo 26 sabemos que tenía 60 cuando nacieron sus hijos. Así que hay una espera de 20 años. Una y otra vez vemos que la promesa de Dios a menudo es algo por lo que necesitamos y debemos esperar. Y en la espera, Dios nos está cambiando, llamándonos a alejarnos de la autosuficiencia, de depender de uno mismo y de soluciones superficiales, como vimos la semana pasada de Abraham acostándose con Agar, versículo 16, la solución humana. Quiero ver tal y tal resultado y Dios no está moviéndose suficientemente rápido, así es que yo voy a hacer que suceda, porque Dios no se mueve suficientemente rápido y crea problemas más grandes. Después de este tiempo de espera y la provisión de Dios, versículos 22 al 23, la tensión todavía no se resuelve completamente. Los niños batallaban en su vientre y ella se pregunta, ¿por qué me sucede esto? Y fue a inquirir de Jehová y le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Este clamar a Dios por bebés fue respondido muy específicamente con su provisión de embarazo, pero luego ella experimenta un conflicto tan intenso en su vientre. La palabra en hebreo es bastante fuerte, versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella, es la palabra de aplastar, hay como esta imagen de luchadores en una jaula en el vientre de la UFC. Y la lucha es tan intensa que Rebeca clama, y en hebreo, está fragmentado en hebreo, dice, si así es, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué es que estoy en tanto conflicto? Hay un combate físico intenso en alguna manera, pero también esa desesperación al punto de querer morirse. Desea un bebé primero y luego una desesperación. Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, esto es lo que está pasando, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos son divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Hay una rivalidad aquí. El mayor servirá al menor. El conflicto va a continuar a través de los siglos. Un ejemplo vívido para esto, aún en el nacimiento de Jesús, ¿quién estaba reinando sobre Israel aparte de los romanos? ¿Quién era el monarca local, el rey Herodes? ¿Sabe cuál era el trasfondo de él étnicamente? Él es un edomita. Era descendiente de Esaú. Y recuerda que él trató de matar a todos los bebés en Belén para eliminar y matar a todos los bebés que hubieran nacido alrededor del tiempo en que el Mesías habría nacido. Hay muchos ejemplos a lo largo de toda la historia de Israel, de esta rivalidad intensa. En este momento es bastante personal. Hay dos bebés en el vientre, pero la profecía, la predicción es, esto va a ser un conflicto que va a continuar. Y lo vemos, los dos son completamente opuestos, no solamente en el vientre, pero vea el versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Cuando crecieron los niños, Esaú era diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto. Esta palabra quieto no es nada más quieto verbalmente, callado, pero era una persona autocontenida, no solamente reservada, tal vez penoso, pero hay mucho ocurriendo dentro de él. Moraba en tiendas y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Ve que son opuestos y diferentes en estatus. El mayor va a servir al menor, diferente en apariencia, color, composición física, diferencias en personalidad. Uno prefiere andar cazando, el otro prefiere estar adentro cocinando. Hay diferencia de ocupación, diferencia en preferencia paterna y materna, lo cual crea un desastre. Y se enfatiza la primogenitura. El mayor regirá sobre el menor. ¿Por qué el menor regirá sobre el mayor? ¿Por qué es que la primogenitura era tan importante? La primera es que la Biblia habla de que el primogénito era dedicado a Jehová. Deuteronomio 29 habla de que el primogénito recibía el doble de la herencia, así que había beneficios físicos y económicos, pero esto está hablando de mucho más que eso. Y lo que hemos visto repetidamente a través y a lo largo del libro de Génesis es este revés divino. Déjeme darle varios ejemplos en este esquema. En primer lugar, la ofrenda del menor, Abel, fue recibida, pero la ofrenda del mayor, Caín, fue rechazada. Isaac era más joven que Ismael. Raquel era más joven que Lea. José era más joven que la mayoría de sus hermanos. Y Manasés más joven que su hermano Efraín. Tremper Longman escribe, la intención detrás de cada uno de estos reverses es el tema recurrente de la gracia soberana de Dios. La bendición de Dios no es un derecho natural como el derecho del primogénito habría sido. Sin embargo, la bendición de Dios es extendida a aquellos que no tienen ningún reclamo a ella. Todos reciben lo que no merecen. ¿Puede seguir esto? Estas historias están llenas de sorpresas. Si usted cree que puede figurar quién va a recibir la bendición, el revés es constante. Es impredecible. Es como ver jefe bajo encubierta. Usted piensa, ese tipo va a batallar en mantener un trabajo que le pague el salario mínimo y luego se da cuenta, oh, de hecho él es el dueño de la compañía. Este es el revés, la sorpresa de revés de estas historias. Si las personas entraran esta mañana y usted los viera y los midiera, si pudiera saber mucho de ellos en base a su apariencia o estatus, cantidad de grados educativos o logros económicos, usted pudiera, o su apariencia hermosa, usted pudiera tratar de figurar, ellos son bendecidos y él tiene la bendición de Dios y él es afortunado. Y en base a esas historias y el mensaje entero de la Biblia, usted estaría probablemente equivocado. ¿Hace sentido? La gracia soberana significa que Dios provee y derrama su gracia sobre quien él quiere y no está basado en su inteligencia o en sus logros, solamente sobre su misericordia. Y si usted trata de figurarlo y descubrirlo, va a quemar muchas células cerebrales. Él es lleno de gracia y es impredecible. No hay marcadores naturales a través de los cuales pudiera ni externa ni internamente medir quién está bajo la bendición de Dios. Este es el mensaje grande aquí. Pero también hay otro mensaje que es muy claro en la sección final de esta historia. Y esta es que la responsabilidad humana está muy en juego. Las personas están tomando decisiones reales. No son máquinas, no son robots, no son títeres. ¿Cómo se hace evidente esto? Vea el pleito de la comida en los versículos 29 al 34. Guisó Jacob un potaje y Esaú estaba hambriento. Esa es una mezcla pobre, mala. Y entró Esaú del campo y estaba cansado. Estaba hambriento, exhausto, muriéndose de hambre, como él sentía. Versículo 30, y pidió amablemente, lo cual le dice que no estaba a punto de morirse, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob le responde, véndeme en este día tu primogenitura. Vio un momento mágico en que su hermano tenía una necesidad, él podía satisfacer esa necesidad y él tenía algo que aquel quería. Y entonces, claramente está explotando sin misericordia la debilidad de su hermano. Es frío y metódico. En versículo 31, le dices, véndeme en este día. En este momento es tu primogenitura. Y él, ¿alguna vez ha pensado usted así? Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Alguna vez ha pensado de esa manera? Versículo 33, y dijo Jacob, vio la mente pensando, y en hebreo son tres palabras, júramelo este día. Él había ido a la escuela de vendedores de carros usados y sabía que estaba en el lote. Hay que sellar el trato, porque si se van a su casa a hablar con su esposa, ya no van a comprar nada. Júramelo en este día. Firma aquí ahorita y selló el trato. Tiene que sellar el trato. Hay una intensidad en esto. Y no entendemos todo el asunto de la primogenitura. La mayoría nunca hemos estado hambrientos a este grado. No creo que se esté muriendo de hambre, pero en Estados Unidos siempre estamos como a 4 pies de la comida. Pero supongamos que había estado cazando todo el día y está de veras hambriento y no hay ninguna barra de granola para suplir su hambre. Su hermano está cocinando y esto intensifica esta hambre. Y su hermano está extendiéndole este plato ahora. Júramelo ahora y esto es tuyo. ¿Alguna vez ha estado en un punto así? Donde siente que, Esaú siente, si no cedo a esta tentación, me voy a morir. Sea una tentación inteligente de la inteligencia, tal vez ha estado batallando una tentación a dudar o cosas que no puede reconciliar, le han estado atormentando y usted piensa, si no cedo a estas cosas o las resuelvo en alguna manera, no voy a poder pasar otro día. O una tentación sexual. Si no me rindo ahorita, si no cedo, no voy a poder vivir. Se siente así de fuerte. O una tentación económica. Estoy cansado de estar pobre, estoy cansado de no tener dinero, cansado de no poder pagar mis cuentas. Con una firma rápida puedo comprometerme con esto y esto va a encargarse de todo. Así que Jacob aprieta las tuercas y está bien entrenado, ya sabe. Actúas ahora. Voy a darte pan también. Pero espérate, hay más. Jacob le dio a Esaú pan y sopa de lenteja. Y el hebreo es casi estacado. 4 verbos. 1. Comió, se levantó. No, comió, bebió, se levantó y se fue. Comió, bebió, se levantó, se fue. Consiguió lo que quería. Y luego hay este silencio. Acabas de vender tu primogenitura. Y luego la narrativa interpreta el evento. Versículo 34. Así menospreció Esaú la primogenitura. No dice que Esaú vendió su primogenitura. La menospreció. Pensó poco. Esaú prefiere comer sopa fuera de las promesas de Dios que morirse de hambre dentro de las promesas de Dios. Esa es la decisión que fue tomada. Así que mientras que Jacob no tuvo misericordia, Esaú fue tonto. Fue necio. Esa fue estupidez por una sopa. Cuando usted y yo cambiamos algo de valor eterno por algo que es una satisfacción inmediata, una solución rápida, pero que no está dentro del plan de Dios, ¿quién es lo opuesto? Piense en alguien que estuvo en un lugar de tentación intensa, no tuvo alimento por 40 días y le ofrecieron alimento, seguridad y poder. ¿Y qué dijo él? Prefiero pasar hambre con mi padre que tener lo que tú me estás ofreciendo sin él. Jesús es el contraste con Esaú, no Jacob. Jacob tiene sus propios problemas. Una persona bastante quebrantada a través de quien Dios está trabajando. Pero Jesús. Así que desde un punto de vista de 20,000 pies podemos ver la historia redentora desenvolviéndose a medida que Dios obra a través de personas e historias raras, y vamos a ver esto desarrollarse. Pero también hay una aplicación más cercana a esta historia. La visión grande se manifiesta en pasajes como Malaquías 1 y Romanos 9, donde toman esta historia de Esaú y la manifiestan extendiéndose sobre la historia soberana de Dios en la historia redentiva. Pero hay un punto más cercano a esta historia y el punto de esta aplicación es esta. Cuando eres débil, cuando estás en un lugar vulnerable, nunca intercambies lo máximo, lo de máximo valor por lo de valor inmediato. Cuando estés débil, nunca intercambies lo último, lo máximo, por lo inmediato. Puede pensar en un libro en el Nuevo Testamento que recibe esta historia o toma esta historia. Déjeme darle una clave. La escuchamos hace varias semanas. ¿Alguien tiene una idea? Hebreos. ¿Sabe qué capítulo? Hebreos 12. Sí, vayamos ahí. Pienso que es la página 1009. Se está usando una de las Biblias de los asientos. Y queremos descubrir cómo es que esta historia, en una manera personal y cercana, aplica a los cristianos hoy día. Y esto es lo que el libro de Hebreos está haciendo. Hebreos 12, la página 1009. Un libro escrito a cristianos judíos que están cansados de sufrir, de esperar, preguntándose si valdría la pena abandonar a Cristo y regresar a su vida anterior para no tener que sufrir lo que estaban sufriendo. El libro de Hebreos fue escrito con el tema que sigue adelante, Él lo vale. Prosigue, Él lo vale. Lo vemos al final del capítulo 12 y corramos con paciencia a la carrera que tenemos delante. Regresaremos a esto en un momento, pero veamos el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Todos como cristianos estamos en un proceso de hacer discípulos, estamos siendo hechos discípulos, estamos siendo entrenados como seguidores de Jesús, y parece doloroso más que placentero. ¿Pero cuándo? Pero cuando da el fruto apacible de justicia, pero después da fruto apacible de justicia. Esa es la lucha. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual quiero que ustedes trabajen aquí. Vean si pueden identificar, la mayoría son adjetivos que describen a una persona en un estado vulnerable. Cuando está en un lugar como Esaú, está cansado, hambriento, está siendo tentado, está sintiendo que no puede resistir la tentación en lugar de debilidad o de lucha física. ¿Qué palabras se usan para describir eso en los versículos 12 y 13? A propósito, la primera palabra, levantad, es implicada, no está escrita. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino o de no se salga de su lugar, sino que sea sanado. Tome un momento, tome su pluma y ¿qué palabras están siendo usadas para describir a este cristiano que se siente vulnerable? Y anótelas ahí. Y si no le gusta tener que tracharlo, puede escribirlo a un lado en caso de que esté mal. Bien, ¿cuál es la primera? Caídas. En la ESV es caídas. Marchitos de cansancio, inútil para actividad productiva, decaídos. La mayoría de los carpinteros hoy día no ocupan martillos, sino pistolas de clavos, pero allá en la edad de piedra, cuando estaba yo haciendo framing en el colegio, tenían pistolas de clavos, pero los ayudantes como yo no nos las daban. Y había un apartamento allá en Roper Mountain Road, estábamos edificando. Yo tenía ese martillo, esos grandes, y tenía el martillo arriba de mi cabeza todo el día. Si alguna vez ha tratado de hacerlo, trabajando en un piso arriba, aún con mi físico masivo, después de un ratito estaba tratando de sostener mi brazo y después de un rato el otro brazo ya estaba cansado. Estaba usando mi boca para... No podía ni siquiera levantar mi brazo arriba de mi cabeza. Esa es la palabra aquí, sus brazos... Están caídos, las manos caídas, están exhaustos, no están funcionando. Es la idea allí, manos caídas que no pueden ser usadas. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Débiles. Esas palabras describiendo nuestro lugar de vulnerabilidad, paralizadas, rodillas paralizadas. Se anda escalando piedras, ¿verdad? Y él sube 400 pies, si lo invita, dígale no. Si está arriba de la sección donde si se cae no se va a lastimar, se va a morir. Y está tratando de poner su pie en otro lugar y su rodilla comienza a sacudirse y esa es una advertencia, vas a morir. Y tienes que hacer yoga al lado de la colina, de la cara de la montaña, relájate. Y esa es la idea aquí, sus rodillas están débiles. Están sacudiéndose de cansancio, paralizadas. Y, por supuesto, su camino va sin dirección. Está perdiendo Oh, eso se ve conocido y otra vez se ve conocido. Se ha salido de su camino. ¿Cuál es la última? Para que lo que esté cojo, lo que esté desgastado, no se salga del camino. Vea, para que lo que lo cojo no se salga del camino, no se salga de su lugar, no sea dislocado. Hay una parte de usted que espiritualmente que está cojo, está desgastado. Pero si no toma acción inmediatamente, lo que está cansado se incapacitará espiritualmente. Lo que ahorita no está operando con toda su fuerza, va a ser incapaz de operar en absoluto si no hace algo al respecto. Esa es la idea aquí. Está en un lugar vulnerable, débil, caído, paralizado, cojo, y se va a volver una parálisis permanente espiritualmente si algo no cambia. Esa es vulnerabilidad. Pero también hay mucha posibilidad en estos versículos. En primer lugar, versículo 12, que puede ser fortalecido. ¿Cuál es la segunda? Puede ser levantado. Y luego dice, para hacer sendas derechas para vuestros pies. Puede ser enderezado. Y luego para que sea sanado. Para que el versículo 14 puede experimentar paz y santidad. Así que el punto es, no se vuelva atrás. Y vea lo que va a hacer. ¿Qué tiene que ver con Esaú? Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú. No sabemos que si se refiere a la fornicación sexual al hecho de que se casó con mujeres paganas, como veremos en la historia, pero es un término general que describe a aquellos que prefieren tener satisfacción sexual inmediata que experimentar las promesas de Dios. La referencia a profano o inmundo, insanto, valoraba más la sopa que a Dios. Su deseo inmediato, aún por algo tan cotidiano como la sopa, era más importante para él que las promesas de Dios. Así que es descrito como fornicario o profano, como Esaú. No seas como él, que por una sola comida vendió su primogenitura. Las personas en Israel antiguo habrían que, ¿qué? ¿Cambiaste qué? Sería como que usted llegara a casa, supongamos que andaba en casa, andaba afuera jugando golf y se cansó y tenía mucha hambre. Y una de las personas con las que usted andaba jugando golf tenía un sándwich muy sabroso, con cordero. Y un sándwich muy bueno y usted tenía tanta hambre y él no quería darle su sándwich. Así que finalmente hicieron un trato donde usted le da su cuenta de retiro y él le dio ese sándwich. Y hoy cualquiera diría, ¿qué cosa? Estás jugando, ¿verdad? Tienes esta cuenta de banco que hiciste crecer por 40 años y la acabas de cambiar y tu esposa está muy contenta, ¿verdad? El problema con esta ilustración es que es meramente económica, así es que no es casi ni tan seria como esta. Pero nos da una idea moderna de lo que pensaríamos. ¿Estás loco? Eso es una tontería en todo sentido de la palabra. Y esa es la idea aquí. Por eso dice, mirad que ninguno, sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Alguien que está caminando por ahí y se le pasa, está en el aeropuerto y tiene un boleto y está sentado en la silla, está anunciando su salida, pero está tan consumido en su juego de video y usted dice, he seguido todo este tiempo para llegar a este nivel y si me detengo voy a perder mis niveles. Y dice, señor Hubbard, repórtese a la terminal fulana, y usted ignora la llamada una y otra vez hasta que finalmente gana el juego y levanta la vista y la puerta está cerrada y su vuelo ha salido. Esa es la idea aquí. No obtuvo. La gracia de Dios estaba allí. Es suya. No se la pierda. No sea como Esaú, donde es suya. Y por un juego de video, ¿estás loco? La imagen de toda esta sección, mucho como Génesis 25, en gran parte como, es la idea de una encrucijada. Está en una intersección. Se siente débil y vulnerable. Está cansado de pelear. Quiere ceder e ir por un camino. Por un camino hay un rescate. La gracia de Dios le levantará, le fortalecerá, le sanará. Pero por este otro camino no obtiene la gracia de Dios. Tal vez recibe la satisfacción de su deseo inmediato, pero se pierde de las promesas de Dios. ¿Qué hacemos con un pasaje así? Aún dice que Saúl trató, aún con lágrimas, de cambiar el resultado, pero fue rechazado, pero no encontró lugar para el arrepentimiento. El arrepentimiento es, ya estoy aquí, es más que eso, ya estoy llorando. Hay un lugar para el arrepentimiento. Y por favor, sepan, algunos tienen conciencias muy sensitivas y ustedes, algunos piensan, soy yo el que ha cometido el pecado imperdonable y soy yo aquel que el avión dejó. No es para que usted juegue Dios y que usted trate de figurar. El punto es que usted escuche la invitación ahorita y responda con humildad. Ese es el punto. La gracia de Dios está siendo ofrecida. No sea como Esaú. ¿Qué está intercambiando por la gracia de Dios? ¿Qué es lo que usted está indispuesto a dejar? Tal vez nos ayude. Nos alejamos de esta historia un poquito y esto es algo con lo que yo he estado batallando. Muy bien, humanamente hablando, ¿qué es lo que alimenta esta tontería, esta estupidez? La decisión racional de sacrificar lo máximo por lo eterno, por lo inmediato. Y hay dos historias que resaltan de este libro de Hebreos que creo pueden ayudarnos a encontrar dónde es donde se encuentran nuestros corazones. Número dos, son dos ingredientes de la vida de Saúl que alimentan su estupidez. Número uno, despreció la espera. Esaú no quiso esperar para satisfacer sus deseos. Su punto de vista del tiempo era, yo quiero esto y lo quiero ahorita, por lo tanto tengo que tenerlo. Y sabe, en algunas maneras puedo identificarme con Esaú. Algunos han estado aquí, han escuchado estas historias. Ahora que tengo 50, mi metabolismo se ha hecho más despacio. Yo me he desmayado aquí en la plataforma o en el hospital. Y es vergonzoso cuando usted va al hospital a visitar a alguien que es un paciente y usted lo buscan y usted está desmayado en el piso. Me desmayaba en restaurantes. Era el entretenimiento familiar. Mi metabolismo era muy alto. Y si yo comía 2 horas más tarde, si no comía después, mi nivel de azúcar caía y me desmayaba. Puedo identificarme con Esaú en lo que él, cómo se sentía haciendo el esfuerzo en la cacería. Para mí, el cuarto comenzaba a dar vueltas. Mi cabeza me dolía. Esa era la señal de que necesitaba bajarme al piso. Me sentía muy impaciente. Quería arrancarle la cabeza a las personas si no conseguía lo que quería en ese momento. Así que entiendo la debilidad, la vulnerabilidad. Ese es un punto, especialmente cuando hay aspectos físicos a la tentación, que somos muy, muy vulnerables en ese momento. Podemos identificarnos con Esaú, mientras que nuestra tentación pueda no ser sopa, pueda ser otra cosa. Donde si sentimos que si no conseguimos aquello, vamos a morir. Pero hay un elemento de tiempo allí. Y esto es cierto de todo el pensamiento adictivo. Abraham Tversky ha hecho estudios. Es un rabino y es un doctor, un psiquiatra. Y ahora es el director emérito del Centro de Rehabilitación Gateway. Ha trabajado con información por muchos años. En su libro clásico Pensamiento Adictivo habla en un capítulo acerca de la manera en que los adictos ven el tiempo. Y hay varios aspectos de esto. Un aspecto es la manera en que miden la recuperación. Alguna vez he hablado con alguien que está atado en la adicción y dicen cosas como, puedo detenerme cuando yo quiera, en cualquier momento. Hablaba de esto con alguien hace unas semanas y la persona me dijo dogmáticamente, puedo detenerme en cualquier momento. Y si hace preguntas de seguimiento, dicen cosas como, lo he hecho. Como, hubo 2 días aquí en los que no bebí. Eso prueba. Y no estoy jugando. Lógicamente, no están mintiendo. De veras creen que pueden detenerse en cualquier momento porque se detuvieron por 2 días o una semana o cuando estuvieron embarazadas o, o lo que sea, se detuvieron por un tiempo y prueba que pueden detenerse en cualquier tiempo. Pero ese es un punto de vista diferente del tiempo. Hay otro aspecto del tiempo que es torcido cuando todos nosotros tenemos pensamiento adictivo. Y Tversky escribe, dice, para el adicto el tiempo puede ser medido en minutos o en segundos. Ciertamente en la búsqueda del químico, el adicto piensa en términos de minutos. Los adictos son intolerantes a la espera. Intolerantes para el retraso de lo que buscan. Todas las sustancias que los adictos usan producen su efecto dentro de segundos o minutos. Y dio ejemplos de... hizo experimentos donde iba con pastillas de diferentes colores en botellas y les decía que había hecho descubriendo algo algo de América del Sur que da un mejor resultado, pero hay 72 horas de espera por $2. Y le pregunté a todos los adictos, no importa cuán barato, cuán alta sea la alta y cuán mejor sea el producto, no, esperar 2 a 4 días, no, de ninguna manera. ¿Por qué no? Porque lo quiero ahora. Estamos atados en pensamiento adictivo. Y no malentienda, no está hablando nada más de alcohol y drogas, aunque esta es una de las maneras más prominentes en que el pensamiento adictivo se vuelve evidente. En todos nosotros, el pensamiento adictivo es intolerante a la espera. Y esta es una de las razones por la que las disciplinas cristianas es no comer, o sea, porque es decirle a Dios, te amo más que la sopa, te amo más que la televisión, te necesito más que cualquier cosa por la que estemos dejando de participar. Algunos puede ser que el Espíritu pueda estar llamándoles a hacer algo que tal vez no sea pecaminoso, pero está tomando un efecto dominante en su vida. Y usted puede decir, bien, por este día, esta semana, voy a ayunar de esto porque tú eres mejor. Porque tú eres mejor. Y hay un tiempo de espera. Hay una dependencia en Dios que se desarrolla cuando retrasamos la satisfacción que viene en esos momentos. Por muchos años yo no podía ayunar porque estaría tirado en el piso convulsionando. A medida que mi metabolismo se hizo más lento, comencé a poder hacer eso en ciertos contextos. Pero ese ejercicio, esa disciplina, es una manera de no despreciar el retraso, sino experimentar el retraso, que todo es parte de experimentar a Dios en fe. Número 2, es el siguiente ingrediente que vemos en la estupidez de la vida de Saúl. Y esto es exigir los derechos. Déjeme explicar lo que quiero decir. Hay un sentimiento de que merecimiento, donde siente que Dios le debe algo. Versículo 12 dice que ninguno parezca haber una cita que viene allí, muchas explicaciones de lo que quiere decir. No sé qué después dice. Viene de Deuteronomio 29, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Deuteronomio 29, versículo 14, hablando al pueblo de Dios, dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, hombre o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. una raíz de amargura, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, eso es lo que quiere decir cuando dice raíz de amargura, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No importa quién es, si mantiene esta manera de pensar, usted será destruido. La raíz de amargura es presumir sobre el pacto. ¿Qué queremos decir con esto, con el pacto? Porque estoy asociado con el pueblo de Dios, porque he hecho algo por Dios, porque he experimentado un aspecto de su pacto, puedo mantener un corazón duro y endurecido y seguir lo que yo quiero seguir, y Dios todavía me debe. Yo tengo a Dios bajo control. Él está obligado conmigo, aunque yo quiero mi propio camino. Y a propósito, cuando yo esté listo en mi tiempo, yo arreglaré las cosas con Él. Y Él va a estar allí. Y esa es una manera de pensar temerosa. Este es el Esaú. Yo quiero sopa ahorita, me la voy a comer. Puedo preocuparme del asunto de la promesa más tarde. Pero ¿qué tal si no hay más tarde? ¿Qué tal si el arrepentimiento no es nada más echar unas lágrimas y decir unas palabras? Este es un milagro de Dios en su corazón. Si está hablándole a usted ahorita. Presumir sobre el pacto es tratando de orquestar a Dios. Puedo controlarlo a Él. Puedo ponerlo en un control porque yo quiero lo que yo quiero ahorita. ¿Cuál es la solución a esto? Vea el capítulo 12, versículo 1 de nuevo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos estos hombres y mujeres de la fe del capítulo 11, quienes esperaron en las promesas de Dios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hacemos esto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Notó las dos características que describen a Jesús, es abrazó el retraso por el gozo puesto delante de él, aguantó la cruz, sufrió la cruz, soltó sus derechos, aunque era el Hijo de Dios, no menospreció la vergüenza, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es lo opuesto a Esaú. Y está llamándonos a vivir nuestras vidas en Él, a correr con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que comenzó y terminará nuestra fe. Así que su palabra es clara. ¿Vamos a estar dispuestos a responder? Ahorita no quiero que terminemos el mensaje. Vamos a responder a su palabra en oración y en alabanza. Ryan y los otros músicos van a venir ahora. Vamos a regresar a ese canto que aprendimos justo antes del servicio, y al cantar Jesús es mejor, yo le suplico que le pida al Espíritu que haga bajar esto de las nubes al lugar donde usted se encuentra. ¿Qué es lo que usted es tentado a ver como mejor que Jesús? Y está dispuesto a verdaderamente orar, cantar, no, Él es mejor. Padre, sí pedimos, oramos, que nuestros corazones no corran a todo lo que tenemos que hacer hoy, sino que respondamos en humildad a tu palabra, para que tú nos atraigas. Estamos aquí y escuchamos lo que tú tienes que decirnos. Pedimos, Señor, oro, que ninguno esperemos, que abras nuestros ojos para que no seamos espiritualmente estúpidos, que no cambiemos las cosas que no importan por las cosas que sí importan, y acabemos sin esperanza. Te queremos a ti. Gracias, Jesús.